Radio Uyum.
Acción.
No sé qué voy a decir ahora.
Bueno, lo primero que le voy a preguntar, ya que hay que guardar las distancias, es justamente en qué consistió el informe, qué características tiene el informe de este año que presentaron el día viernes en Plaza de Mayo.
Bueno, creemos que lo principal de este informe tiene que ver con dos ejes puntuales, que son, por un lado, la profundización que vemos que se está dando en términos represivos hace 5 años ya, desde el gobierno de Macri, que empezó con la doctrina Chocobar y todo lo que fueron las políticas que llevó adelante la exministra Bullrich, y que después de algún inicio, vamos a llamarlo prometedor de alguna manera, de la gestión de la exministra Frederick, con la derogación de algunos de los puntos que nosotros ya veníamos exigiendo hacía muchos años y que habíamos consensuado en lo que llamamos nuestra agenda antirrepresiva urgente, hubo claramente un freno a partir del inicio de la pandemia, donde la decisión política de este gobierno fue darle mayores facultades a las fuerzas represivas para lo que es el control social con la excusa de la pandemia. Entonces esa decisión política lo que hizo fue agudizar esta situación, y por eso es que tuvimos un incremento de los casos, principalmente de muertes en lugares de detención, sin que esto modifique la cantidad de casos de gatillo fácil, que sigue siendo bastante importante y significativa en nuestro informe. Y ahora, con la llegada también de Aníbal Fernández al Ministerio de Seguridad Nacional, esto claramente se remarca y se profundiza, ya que, bueno, sus primeras medidas fueron la saturación de fuerzas nacionales en distintas ciudades, en Rosario, en Río Negro también, bajo la excusa del terrorismo que ellos llaman de las comunidades mapuches, y lo mismo, bueno, acá en el Gran Buenos Aires, en lo que es las estaciones de trenes. Eso por un lado, y bueno, por otro lado, el otro eje importante también que en el que hicimos hincapié es en la crisis que estamos viviendo, la crisis social y económica, que en el caso de que se avance con el acuerdo al Fondo Monetario se va a agudizar, y esto obviamente va a traer consecuencias no solamente sociales y económicas, que es donde más se va a sentir, sino también en términos represivos, porque, bueno, como sabemos, ya lo aprendimos con Macri, todo ajuste pasa con represión.
Entiendo lo que está señalando, y recuerdo que se había terminado con un tiempo estimativo de cuántas horas teníamos un muerto por parte de las políticas represivas estatales. ¿Cuál es el tiempo que tiene el gobierno de Alberto Fernández?
Y Alberto Fernández, en este último informe que presentamos, modificó ese valor, digamos, para peor, a una persona asesinada por las fuerzas de seguridad a cada 17 horas. Habíamos terminado el gobierno de Macri con una persona asesinada cada 19 horas y ahora estamos en una persona asesinada cada 17 horas.
Facundo, otra cosita que quería consultar respecto a esto que señalabas, y entendiendo también los debates que se da cada organización. Evidentemente, recuerdo una charla con la mamá de Peca Rivero, con Estela, que hablábamos previo a un archivo, justamente donde Alberto Fernández había asumido en el Congreso y había prometido reducir, de algún modo, las políticas represivas. Esto no se cumplió, hubo una charla de por medio con la ex ministra Frederick, y ahora hay una postura concreta por parte del gobierno. Cuando pone a Alberto Fernández es consolidar lo que ya está sucediendo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con Bernie, porque no hay mucha diferencia ideológica a la hora de pensar la seguridad por parte de Bernie y de Aníbal Fernández. ¿Cómo lo viven ustedes? Porque ya se amplía el concepto, ya no hay contradicción.
Lo que nosotros vemos es que, en lo que es en términos discursivos, por lo menos lo que se expresa, y de hecho creo que ayer fue la conferencia de prensa, Alberto Fernández manifestó explícitamente que habría que terminar con esa lógica de violencia justo cuando veníamos de ver la represión en Chubut por las movilizaciones contra la megaminería. Entonces, de alguna manera, esa contradicción ideológica que antes se presentaba por ahí a partir de las responsabilidades o definiciones de distintos funcionarios, uh-huh. ahora se presenta más bien entre el discurso y la acción, ¿no? Vemos un discurso que sigue orientándose en la línea de lo que diría un gobierno popular, uh-huh. y un accionar que va cada vez más en contra de eso, sobre todo sosteniendo a figuras como Bernie y sumando al gobierno a figuras como Aníbal Fernández. Parece a mí que nuestro desafío está ahí justamente, en poder marcar esa contradicción, profundizar ahí y hacer hincapié en esta diferencia que hay entre un accionar y un discurso que van para lados contrarios,
digamos. ¿Y cómo luchar contra esto que usted llama contradicción? Para mí es una definición política por parte de la gestión. Entendiendo esto, en el día 19 hubo un acto en Casa Rosada recordando la represión del 2001, donde estuvo Marta Almirón. Ayer hablábamos con ella y nos comentaba justamente que se busca por parte del Estado hacer una reivindicación económica a los familiares víctimas de la represión del 2001. Hubo un pedido de disculpas, pero lo que decía Marta, eso no alcanza, porque disculpas después de 20 años y a la vez también los responsables políticos con paupérrimas condenas, ¿no? Entonces, ante un escenario de estas características, entendiendo a Aníbal Fernández, que no tiene mucha diferencia con Bernie, pero tampoco con quien gestiona aquí en Mendoza, ¿no? Porque aquí hay un debate sobre las TASER, y yo recuerdo la definición de Alberto Fernández, que dice que todavía no es el tiempo en la Argentina, porque no está preparada para esto, pero no está en desacuerdo. ¿Cómo pararse ante una gestión de estas características, donde tiene un discurso de gobierno nacional y popular, pero lleva en materia, por lo menos represiva, una misma matriz estatal que se viene reproduciendo desde hace 30 años?
Sí, sobre esto que planteás con familiares de las víctimas del 19 y 20, así como se dio, me hace acordar un poco también a lo que fueron los primeros tiempos de asunción de Néstor Kirchner, ¿no? Uh-huh. Cuando él justamente tuvo un gesto parecido de pedir disculpas por lo que fue la dictadura, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Posicionarse de esa manera, que son justamente posicionamientos, si se quiere, de carácter más simbólico, donde después, obviamente, en el accionar cotidiano o en el funcionamiento cotidiano del Estado, las políticas marcan otra cosa. En ese sentido, por lo menos lo que creemos desde Correpi es que la manera de enfrentar eso es ampliando la unidad, digamos, ampliando los debates con distintas organizaciones sociales, principalmente con ellas, que son quienes militan en los barrios, como nosotros, ¿no? Como con quien compartimos la militancia cotidiana y con quienes sabemos que además militamos cuerpo a cuerpo el día a día, donde esa represión se descarga sobre esos mismos barrios, sobre esos mismos pibes, esas mismas pibas. Entonces, por lo menos desde Correpi consideramos que tiene que ver con eso, con profundizar esas discusiones, con ampliar la unidad y la organización de cara a lo que pueden ser tiempos más que se vienen ahora con esta posibilidad de acuerdo que hay con el Fondo Monetario, que históricamente trajo problemas al país, y la verdad que por lo menos desde Correpi no vemos que esta vaya a ser la excepción, digamos. No hay un solo motivo que nos indique que un acuerdo con el Fondo Monetario puede traer algo positivo para el país, y no todo lo contrario. Entonces, ante esa dificultad, consideramos que es importante ampliar esos debates para poder extender esta perspectiva que nosotros desde Correpi impulsamos de la represión como política de Estado, y que se pueda romper un poco con esto de que es un policía suelto, ¿no? Que se viene instalando además, uh-huh, con los últimos casos que hemos visto que se estuvieron dando en distintos puntos del país. Y a partir de eso, de la misma manera que hizo, por ejemplo, el pueblo de Chubut con la megaminería, ponerle un freno en las calles a esa avanzada represiva.
Facundo, con respecto a esto, también hay que decir que la justicia juega un papel importante acá, ¿no? Porque yo creo que hay una doble intención de la justicia y del Estado en connivencia, ¿no? De decir, bueno, el Estado tiene esta política y pasan estas cosas, pero la justicia tampoco se pone del lado de la víctima. Se pone del lado de la justicia y del Estado. Vemos que son apoyadas las fuerzas de seguridad cuando van a juicio, que se les brinda asesoramiento o abogados, pagos por el Estado. Esto que no se les da a las víctimas y a las familias de las víctimas, sí se les da a los victimarios. Por lo tanto, la justicia también es cómplice.
Sí, sin duda. El Poder Judicial, por un lado, es parte del Estado y además es un actor fundamental en esta situación. Por un lado, en esto que vos decías de lo que es la asistencia legal por parte del Ministerio a policías o miembros de las fuerzas que cometan algún tipo de gatillo fácil o que sean partícipes de alguna situación en algún lugar de detención, entre otras modalidades posibles, y al mismo tiempo la política que no se toma con familia de las víctimas. Esos son dos puntos muy importantes de la agenda que estamos impulsando hace ya bastante tiempo y que venimos exigiendo que se tomen como las medidas que efectivamente se tomaron al principio de este gobierno. Son dos de las principales que venimos exigiendo que se tomen y que cambiarían radicalmente la situación para nuestros compañeras y compañeros familiares y también para la situación represiva en general. Pero después, en lo que respecta a la justicia, también tiene otras atribuciones y políticas que lleva adelante y que influyen ampliamente en esta situación, como por ejemplo el abuso de las prisiones preventivas, que es lo que uh-huh. tiene a las cárceles en todo el país, uh-huh. en un estado de saturación tal, en el contexto, como lo vimos el año pasado, de pandemia, con casos crecientes y demás, genera una situación difícil de atender y que claramente el Estado tampoco tiene intenciones de hacerlo. Entonces, es por un lado, la visión con respecto a una posición tomada clara, ¿no?, con respecto a hechos de represión, de apoyar a las fuerzas de seguridad en detrimento de las víctimas de estas políticas, y por otro lado, una desidia absoluta y una marginalidad absoluta con respecto a las personas que están en lugares de detención.
Facundo, algo que quería consultar respecto a lo que se desprende de lo que estaba señalando. Mencionabas lo que generó el gobierno de Néstor Kirchner con el discurso de la transversalidad y con lo que es pedir disculpas, ¿no? Pero también las consecuencias, más allá de las políticas represivas, es que hubo una división en el campo popular de las organizaciones del campo de derechos humanos. ¿Crees que con esto que está realizando ahora busca de algún modo fragmentar y de algún modo llevar agua a su costal, entendiendo cómo se maneja el Estado y cómo romper esa lógica? Porque recuerdo que cada vez que aparece una postura como la de Correpi, en una sociedad donde está el dispositivo represivo social, es muy difícil porque lo que primero que te dicen es, bueno, sacás la policía y ¿qué haces?
Sí, ese es un lugar bastante común, ¿no?, en el que solemos caer como si fuese algo, por un lado, sencillo y como si fuese también algo que nosotros en lo que nosotros hacemos hincapié, cuando en realidad lo que nosotros decimos es basta de represión y de la lógica represiva y de actuación de las fuerzas de seguridad tal y cual lo conocemos. Uh-huh. Sabemos que dentro de este sistema, digamos, la represión como tal no va a dejar de existir y va a seguir sosteniéndose en pos de sostener los intereses para los que arbitra generalmente el Estado, que son los intereses privados, los intereses de los que más tienen, y por eso nosotros impulsamos la agenda también, para tener una intervención más concreta en ese sentido, uh-huh. y que abunde y que aporte también a este tipo de discusiones que se generan en el campo popular. Hoy por hoy tenemos una cantidad numerosa de organizaciones sociales que apoyan al gobierno o que lo apoyaron al inicio de su gestión y que cada vez se ven con mayores discusiones a partir de estos de estas políticas difusas y bastante contradictorias entre sí que lleva adelante el gobierno. Cuando uh-huh. aparece el componente represivo, esas discusiones se profundizan porque claramente cualquier organización social que milita en los barrios, que tiene intervención concreta, sabe lo que se sufre a diario ahí y claramente no está a favor de eso y se posiciona en contra de eso y mantiene una postura crítica de eso sin dejar de lado en muchos casos su posición con respecto al gobierno. Lo que creemos nosotros es que lo que tenemos que hacer ahí es poder discutir en mayor amplitud esas cuestiones, todo lo que tiene que ver con lo represivo y también con la situación social, en pos de que sea una perspectiva cada vez más extendida en el campo popular, y por eso también nuestro informe es algo que nosotros construimos para todo el campo popular, es una herramienta para la clase trabajadora en su conjunto, que hoy en día también como clase está bastante, dejó de ser un componente único y está atravesado por distintas subjetividades, producto de las innumerables posibilidades de contratación y de relación laboral que tenemos hoy. Entonces, me parece que también el desafío que tenemos es poder interpretar esas subjetividades y poder ampliar nuestro discurso en pos de que se entienda de que independientemente de que seas un trabajador en relación de dependencia, una trabajadora informal, o que hayas votado al Frente de Todos, o que hayas votado al Frente de Izquierda, o a Cambiemos, uh-huh. El policía cuando apunta no te va a preguntar nada de eso, y el tiro por la espalda va a salir igual. Entonces, uh-huh. Me parece que nuestro desafío está en poder ampliar y llegar a la mayor cantidad de gente posible en estas discusiones que hay y que tienen a la represión como punto central.
La última, ¿dónde el oyente y la oyente que está escuchando este programa puede encontrar este informe que menciona que desde 1983 hasta el 2021 las personas asesinadas por el aparato represivo del Estado son 8.172 personas?
Bueno, nuestro informe, por un lado, pueden conseguirlo si les interesa aportar a Correpi. Correpi es una organización autogestiva, uh-huh. es decir, que lo que nosotros hacemos, incluso nuestro informe, el acto que pudimos hacer el otro día y todas las actividades que desarrollamos durante el año en cada lugar donde estamos, acá en Buenos Aires, en Mar del Plata y allá en Mendoza, lo que hacemos lo hacemos con aportes nuestros, de los militantes, con aportes de compañeros y compañeras de otras organizaciones que reivindican nuestra lucha y en la medida de sus posibilidades aportan a Correpi para que podamos llevar adelante este tipo de actividades. Y también lo hacemos generando materiales propios, como este informe y como otra serie de materiales que presentamos en nuestro acto y que se pueden encontrar en nuestras redes sociales. Entonces, si está en sus posibilidades aportar a la lucha antirrepresiva y a la autogestión que lleva adelante Correpi, pueden solicitar el informe a través de nuestras redes sociales. Nosotros ahí nos pondremos en contacto para convenir cómo entregarlo. Uh-huh. Y si no, como a nosotros lo que más nos interesa es que esta información se masifique, se difunda y llegue a la mayor cantidad de gente posible, pueden entrar a nuestra página web, que es www.correpi.org, y ahí pueden encontrar el informe completo subido a la web, pueden encontrarlo en formato PDF y también ahí pueden encontrar el listado de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, ordenado por distintas características, por fecha, por nombre, por lugar. Es importante para nosotros que puedan acceder a esta información también porque, como este de trabajo, esta recopilación, este archivo que nosotros elaboramos, no es perfecto y es elaborado por nosotros a partir de la búsqueda permanente de casos de estas características. Todo aporte que puedan hacer quienes accedan a ese informe, ya sea algún caso que no conocemos o alguna información sobre algún caso que sí tenemos pero que se modificó, para nosotros es más que bienvenido y es un aporte importantísimo.
Perfecto, Facundo, muchas gracias por la entrevista. Fuerte saludo allá a los compañeros, buen fin de año y a seguir en la lucha. Seguramente el año que viene estaremos hablando con las compañeras aquí en Mendoza. Desde ya, un fuerte abrazo. Nos parecía importante difundir esto que sucedió en Buenos Aires, pero más allá del hecho en sí, los 30 años de lucha que vienen llevando adelante y la postura política que están teniendo ante estas políticas represivas de este actual gestión de gobierno del Estado.
Muchas gracias Paulita, muchas gracias a todos ahí por el espacio. Como vos bien sabés, Paulita, para nosotros es más que importante estos espacios para poder difundir lo que hacemos. Así que para lo que necesiten, estamos a disposición. Buen año para todos y les mando un abrazo grande.
Igual, Facu, un abrazo enorme y a disposición para todo lo que necesiten difundir.
Muchas gracias.
Abrazo.
Igualmente. Abrazo.
Bueno, ahí escuchábamos a Facundo con algunos datos importantes. ¿Por qué? Primero, para comprender que se agravó la situación represiva, ¿no? Veníamos de un discurso políticamente correcto, uh-huh. Y que en la praxis ya veníamos nosotras mencionando, uh-huh, que el cambio...
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.